Información internacional.
A las 13 horas 14 minutos nos damos una vueltita por el mundo que va a terminar en contacto, ¿verdad? Habitual de todos los martes con nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Rama. Eso será en minutos. Antes les contamos que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, declaró ante la justicia en Brasil haber pagado $4.150.000 en efectivo al exmandatario Luis Inácio Lula da Silva entre los años 2012 y 2013. Informaron medios locales también. Le confirmó a Sergio Moro que le compró tierras al Instituto Lula, entre otras cosas. Marcelo Odebrecht dijo que Lula es en realidad el beneficiario de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de la empresa bajo el nombre de Amigo.
Amigo.
Como Roberto Carlos. Este quería un millón de guita, ¿no, amigos? Bueno, el empresario también explicó que varios pagos al Instituto Lula, que realizó varios pagos al Instituto Lula y que habría entregado cerca de $16 millones para la campaña electoral en 2010 de Dilma Rousseff. Pero si se quieren sorprender realmente, aquellos que estén mirando Espectador TV ahora, vamos a observar un video y ustedes van a escuchar el audio. Lo que van a escuchar es una... Esto es sorpresivo realmente, ¿no?
Y a mí me sorprendió.
Sí, y confirma cosas que nosotros ya hemos hablado montones, ¿no? De lo que ha pasado en Brasil, de lo cual no se salva nadie en Brasil. Nadie, ninguno de los grandes nombres de la política brasileña está a salvo de la corrupción que ha vivido el país en estas últimas décadas. Ustedes saben muy bien lo que les termino el cuento, ¿no? Van a escuchar y van a ver a través de Espectador TV, y después lo vamos a postear rápidamente en las redes, un video que en realidad tiene muy pocos días. Esto fue posteado el pasado 7 de abril, que es una entrevista que realiza Lula, el propio expresidente Lula, con una radio de Fortaleza. Ustedes saben que la lógica del PT ha sido constantemente tratar a Temer, digamos, con la pancarta fuera Temer.
De golpista.
Sí. Bueno, ahora no.
¿Cambió?
Ahora lo quieren. Ahora quieren que permanezca. Pero escuchen lo que le decía a Radio Fortaleza. Les pongo el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que, paralelamente a todo el tema de Lavallato, se ha iniciado en contra de Dilma y del propio Temer un caso por fraude electoral, ¿verdad? Uh-huh. Que habría sido parte de la financiación ilícita de la campaña electoral que llevó a la fórmula presidencial a convertirse en tal. Bueno, ahora, ¿no? Cosas de la vida. Como precisamente los dos forman parte de esa fórmula presidencial, es el propio Lula el que defiende a Temer en contra de la gente del PSD. Le habla directamente a Aécio Neves, que está detrás de seguir adelante. Esto no tiene nada que ver igual con la voluntad de Aécio Neves, pero
sí, digo, claro,
lo lleva adelante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil en este caso. Sepan que son dos cosas distintas. Está el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. Este es un delito electoral. Es nuevo. Y ahora Lula defiende a Temer. Veámoslo y escuchémoslo.
Eu acho que o PSDB deveria ter pensado, sabe, no que ele fez, no que ele está fazendo com o Brasil. Veja, a Dilma foi eleita democraticamente, sabe, o Temer foi eleito junto com ela, a justiça eleitoral, sabe, convalidou o resultado, a Dilma tomou posse, sabe. Agora você tentar, nessa altura do campeonato, sabe, tentar caçar a Dilma, que já foi caçada, é no mínimo uma certa confusão política desnecessária no Brasil. Eu acho que o PSDB...
Bien, era eso, un loop, se volvía a repetir, por eso lo cortamos. Pero es eso, ¿no? Digo, o sea, él ya dice que está todo canalizado, que la dupla electoral fue elegida democráticamente. Todo lo que se habló de que a Temer no lo había elegido nadie, ¿no? Prácticamente había llegado ahí de casualidad.
Aterrizó solito.
Sí, ni sabía él que era vicepresidente. Bueno, ahora Lula, y lo van a tener ya pronto en las redes para compartirlo y verlo, está entendiendo que ya está el tema, ya está. ¿Saben por qué? Y porque cada vez está más cerca de ir caminando a la comisaría, como él decía, ¿no?
Y bueno,
a caminar para Telegacía.
Odebrecht está hablando del amigo y de los 6 millones de dólares que le dio en efectivo al propio Lula.
Qué vergonzoso todo, ¿eh? Realmente, ¿no? Y hay gente que se va atrás de esto, ¿no? Se pone la camiseta y lucha por esta gente, ¿no? Impresionante, impresionante. Uno no se sorprende de las cosas que ve, pero bueno, ya van a tener el video con el audio donde le habla a Ezio Neves, a la gente del PSDB, y les dice que, bueno, dejen las cosas como están, ¿no? Que así están bien, aparentemente, ahora.
No hagan olas.
Para Lula, que pese a que ya el PT no está en el poder, entiende que Temer... Como la verdad que es cierto eso, ¿no? Digo, con lo que decíamos siempre nosotros, siempre han sido corresponsables porque la dupla eran los dos, era Rousseff y Temer, claro. Y así los eligió la gente. Y así los eligieron ellos mismos, ¿no? El propio Lula y el propio PT, que ahora no quiere un foro a Temer, sino un fica Temer, por favor. Bueno, y los docentes argentinos convocaron una huelga nacional en repudio a la represión policial que sufrieron el domingo cuando intentaban protestar frente al Congreso en el centro de Buenos Aires. La verdad que les dieron tremendas las imágenes, ¿eh? Los maestros se manifestaron este lunes en el mismo lugar donde decenas de ellos fueron golpeados por policías el pasado domingo mientras intentaban levantar una escuela itinerante como forma de protesta en una plaza. Y bueno, eso ya lo habían hecho, ¿verdad? En otras épocas, en la época de los Kirchner, pero aquí Macri no les dio, le tiraron con todo, con gases, con palos, con lo que viniera. Fue realmente terrible. Y también la cosa está terrible en Venezuela, donde cientos de personas continuaron esta madrugada las protestas que marcaron la jornada del lunes para pedir la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela. En las redes sociales, los usuarios reportaban con fotos y videos cómo en las distintas calles hay piquetes con fuego y manifestantes que piden la salida del presidente Maduro, mientras otros alertan sobre la llegada a esas zonas de la Guardia Nacional Bolivariana en tanquetas y carros de asalto. A lo largo de la noche, la tensión fue en aumento al punto que, según medios locales que citan un parte policial, un grupo de manifestantes intentó ingresar al comando de policía de Carabobo con la intención de incendiarlo. En ese mismo reporte se aclara que por temor a ser saqueado el depósito de armas, la policía se vio obligada a reforzar la seguridad en el lugar. Bueno, terrible todo lo que está pasando en Venezuela. He visto también algunos videos en donde es muy fuerte la contradicción entre lo que decía Chávez y lo que dice ahora Maduro, pero ya todos lo sabemos eso. O sea, Maduro no está ni siquiera siguiendo el dictado de Chávez, ¿no? O sea, se salió del chavismo Maduro también.
Es madurismo.
Claro, es madurismo. Esto ya no es chavismo, porque ni no está haciendo las cosas que dice Chávez o que dijo Chávez en su momento, ni respetando la constitución bolivariana que creó el propio Chávez. No la está respetando. Ya no hay nadie prácticamente en el mundo que tenga que ser convencido de algo que es realidad. Y un año y medio después de vivir uno de los peores ataques de Estados Unidos, la ciudad californiana de San Bernardino volvió a ser ayer víctima de un tiroteo que dejó lamentablemente dos niños y una maestra muertos. El agresor abrió fuego en una escuela primaria e hirió a otro niño que está en estado crítico antes de suicidarse. El niño herido falleció horas después. Según las primeras investigaciones, alrededor de las 10 horas 30 minutos de la mañana, Cedric Anderson, de 53 años de edad, abrió fuego en la clase donde estaba Karen Smith, una profesora de la misma edad de la que estaba separado y que falleció. Hace un año y medio, un matrimonio musulmán mató a 14 personas e hirió a otras 21 durante la fiesta de Navidad organizada por la empresa en la que trabajaba el hombre en San Bernardino, que realmente, bueno, ha estado en el tapete por hechos que no quisiera estar.
Bueno, Daniel, te acaba de llegar un mensaje de la Secretaría de Derechos Humanos. Había una conferencia prevista para hoy a las 4 de la tarde. Está postergada. Tal como había solicitado la familia presente en la plaza en el diálogo con el licenciado Villarreal, se acordó la venida de representantes de ACNUR para los próximos días. Y bueno, la conferencia tenía como objetivo este punto en particular, y bueno, queda suspendida, con lo cual las familias sirias tendrán como interlocutor a la gente de ACNUR, que es Naciones Unidas para los Refugiados. Así que bueno, esto es una especie de descompresión que se da en esta situación.
Muy bien, tenemos 8 minutos para hablar con nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Rama. ¿Cómo te va? ¿Andas bien?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes por ahí.
Sí, buenas tardes ya acá.
¿Andas bien? Un poco anonadada con lo que está pasando en Brasil, realmente.
Sí, terrible.
Es como que hace unos años México y Brasil competían por ver quién era la economía más pujante, quién crecía más y quién era más moderno y qué sé yo. Y ahora compiten a ver quién es más corrupto, ¿no?
Terrible.
¿Quién tiene más casos de corrupción? Por aquí no andamos mucho mejor.
No, claro.
Todos los días salta algo. Es impresionante.
Sí, terrible, realmente todo terrible. Bueno, ¿cómo van las cosas?
Y las cosas para Donald Trump, logró como una especie de descompresión a nivel interno después de el bombardeo a Siria, ¿no? Después del lanzamiento de los 59 misiles Tomahawk la semana pasada. Aparentemente incluso recuperó popularidad, etcétera, recuperó algunos puntitos de popularidad, pero eso pasa normalmente, ha pasado con otros presidentes antes. Lanzan estos ataques rápidos contra algún, en alguna zona de conflicto, y se descomprime un poco las críticas de corrupción, de ineficiencia, ya sabes, la impopularidad, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿y qué pasó con las reuniones?
Bueno, las reuniones de lo del el presidente chino Xi Jinping se supo realmente poco, ¿no?
Claro.
Ahora, hoy, justamente hoy, Donald Trump sale con unos tweets acerca relacionándolo con Corea del Norte, uh-huh, y diciendo que, bueno, que quieren la ayuda de China para lidiar con Corea del Norte, pero que si ellos no los ayudan, lo van a hacer solos.
Claro.
Y que sería mucho mejor para China, esta cosa siempre amenazante, ¿no?, de Trump, el estilo, uh-huh, el estilo, sí, que siempre se mantiene. Sería mucho mejor para China lograr un buen acuerdo de libre comercio, renegociar, ¿no? Claro. Renegociar el acuerdo de libre comercio, sí nos ayudan con Corea, pero si no, bueno, o sea, el tema de la advertencia siempre. Es que, bueno, como los últimos hechos relacionados con Corea del Norte son que Estados Unidos mandó barcos de guerra a la península,
sí,
y ahora los coreanos están como locos otra vez, están amenazando con incrementar sus pruebas nucleares y sus pruebas nucleares y sus movimientos. Estos que ponen ejercicios, a temblar a todo,
sí,
el mundo.
Son sus ejercicios bélicos.
Sus ejercicios, esa es la palabra que no me salía.
Sí,
ejercicios bélicos, sí, exactamente.
Ahora el 15 tienen.
Y entonces son como dos frentes. Ahora lo internacional, lo lejano, Estados Unidos, digamos, está dominando la agenda. A ver cómo está metido en dos temas, ¿no? Por un lado, Norcorea y tratando de forzar el hecho de que China intervenga en este asunto, y por el otro lado lo de Siria, que hay analistas que dicen que hasta ver hasta dónde queremos llegar con Siria, porque al principio era la idea era formar una alianza con Rusia para luchar contra el Estado Islámico y estos grupos radicales que son varios, no solo el Estado Islámico y otros. Entonces hay un analista, un general retirado, John Allen, que le dijo al Washington Post: ¿estamos realmente tan moralmente involucrados en este conflicto como para que de repente haya, en un ataque nuestro, haya la baja de alguien de nacionalidad rusa? Y se pudra todo, como decimos nosotros.
Sí, sí, tal cual.
Claro. Ahora, Anaí, ¿esto cuántas chances hay de que Trump esté abriendo un frente en el exterior para mejorar su imagen interior? Es decir, que esto sea una estrategia política. Digamos, hay muchos que así lo piensan, sobre todo por los resultados efectivos de lo que fue el bombardeo, ¿no? Con 6 aviones que estaban en reparación destruidos y básicamente bajas civiles y ninguna baja militar, ¿no? ¿Cuánto hay de estrategia para mejorar su imagen pública?
No, me da la impresión de que hubo una reacción rápida y no muy pensada, porque viene el ataque el martes, ¿no? Fue el lunes el ataque con armas químicas, supuestamente de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, y 2 días después viene el lanzamiento de estos misiles. Entonces, es una reacción rápida que les permite esto que decíamos de sacar el foco de lo que pasa internamente en Estados Unidos, pero no parece una acción muy pensada o muy muy de estrategia a largo plazo, ¿no?
Bueno, estoy sorprendido con todo el tema del muro de Berlín, del muro de México.
¿Del muro de Trump?
Sí, del muro de Trump, porque el otro día veía, además de lo que vas a informar vos ahora, que el propio Colin Powell, ex secretario de Estado de Estados Unidos, le decía, aconsejaba a México no dejarse pisotear por Trump y decirle no al muro que Trump pretende construir en la frontera con México.
Es chistoso porque ahora estos personajes como Colin Powell, sí, como Condoleezza Rice, parecen buenas personas, ¿no?
Claro.
Parecen gente que nos va a ayudar.
Es muy bueno.
En comparación con lo que tenemos,
claro,
actualmente, ya, que lidiar.
Son ternuritas ahora estos tipos.
Volvimos. Son buenazos.
Claro, que vuelvan.
Re buena gente.
Que vuelvan, los perdonamos, tenés razón.
Macanudos, como
son
yo.
Son gente macanuda, claro, claro, claro.
Sí, eso dijo. Ahora las cosas están un poquito calmadas con México, pero lo chistoso es que la semana pasada comparece John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, ante la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, y bueno, le empiezan a hacer todo tipo de preguntas, ¿no? Y un par de cosas relativas a México, en el sentido del muro y quién lo va a pagar, sobre todo los demócratas, ¿no? Empiezan a pincharlo. ¿Y qué pasó con aquello de que lo va a pagar México y todo? Bueno, de eso ya no se habla prácticamente. Pero ahora el tipo dice, no, bueno, no, tampoco es que vamos a hacer un muro de costa a costa, del Atlántico al Pacífico, sino que vamos a reforzar algunas partes, vamos a reforzar el vallado donde ya existe, y en otras vamos a usar alta tecnología. Que es lo mismo que se ha venido haciendo siempre. Hay unas partes donde hay muro en la frontera, por por Ciudad Juárez, en a la altura de Chihuahua, en el medio de la frontera, digamos. Después para el lado de Tijuana, Baja California, hay una valla de metal que la han hecho un poco más alta, la han hecho un poco más gruesa. Y luego hay partes del río Bravo, por ejemplo, que es un río binacional, Río Grande le llaman en Estados Unidos, Río Bravo de este lado, que si ellos hicieran el muro de su lado del río, se quedarían sin el límite, pues se quedarían sin una franja de territorio. O sea, hay partes donde físicamente no es muy posible hacer un muro. Entonces, bueno, yo como que ya se están bajando del caballo un poco, y además el costo es alto, ¿no? Es muy alto.
Son dos pesos.
Y entonces, claro, los votantes te van a decir, pero no era que lo iba a pagar México. El bello, grande y poderoso muro, como decía Trump en campaña.
Bueno, ojalá que quede por eso, mira lo que te digo, y es muy probable que así sea. Bueno, Nani, te mandamos un abrazo grande, estaremos en contacto dentro de 7 días para seguir repasando novedades que llegan de esa zona del planeta.
Claro que sí, te quería comentar que la semana que viene, el martes, estoy viajando a Washington, así que a lo mejor vemos si podemos cambiarlo para el miércoles, y bueno, ahí me pararé frente a la Casa Blanca a hacerte el reporte.
Claro, vas a tener novedades de primerísima mano, ¿eh?
Exacto.
Y si pasás cerca de Donald, despeinalo, por favor.
Yo sospecho que en una ciudad como Washington, que
vas a tener esa opción.
No sé, 95% demócrata, no debe andar mucho en la calle.
Eso también es cierto. Anaí, te mandamos un beso grande y nos reencontraremos entonces.
Un beso, que estén muy bien.
Chao, gracias. Chao.